Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como todos los días, les saludamos desde la ciudad de Buenos Aires y hacia todo el mundo a través de la señal del 7570 kHz, transmitidos a través de WRMI. Hoy en la operación técnica está Matías Arreceigor, quien les habla, Juan Sixto. Y siempre recordarles que pueden ingresar a www.radionacional.com.ar/RAE y ahí van a encontrar la programación de esta histórica emisora transmitida en 8 idiomas. Claro que sí, usted puede ingresar al programa que más guste. Siempre también recordarles que estamos en la mismísima ciudad de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo hacia todo el mundo en el edificio de Maipú 555. Esa es la dirección en la que usted puede enviarnos su informe de recepción a través de la carta postal Maipú 555, código postal 1006. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, contarles que tenemos un mail que es juansixtoradio@gmail.com. juansixtoradio@gmail.com. Y por supuesto, siempre contarles la historia de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestros libros, lo que sucede en la actualidad en teatros y por supuesto en cine. Pero hoy vamos a hablar del rock nacional, y si hay un nombre que cambió para siempre la historia del rock en español, ese es Soda Stereo. No se trata solamente de una banda exitosa ni de un fenómeno comercial. Hablar de Soda Stereo es hablar de una transformación cultural que atravesó a toda América Latina y que demostró que era posible construir una identidad musical propia, moderna y universal desde el sur del continente. Sus canciones acompañaron a distintas generaciones, cruzaron fronteras, superaron la barrera del idioma y se convirtieron en parte de la memoria afectiva de millones de personas. Pero para entender el fenómeno de Soda Stereo, es necesario viajar hasta esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, pero esa ciudad de principios de la década del 80. La Argentina atravesaba un momento decisivo en esa época. Tras los últimos años de la dictadura cívico-militar, el país recuperaba la democracia el 10 de diciembre de 1983 con la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Esa nueva etapa no solo representó la recuperación de las instituciones, sino también una profunda explosión cultural. El cine, el teatro, la literatura y muy especialmente la música comenzaron a expresarse con una libertad que había estado limitada durante varios años. En ese escenario empezaba a tomar forma una nueva generación de artistas. Ya existían figuras consagradas del rock argentino como Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco y tantos otros que siempre nombramos en este programa. Pero también aparecía una camada que miraba hacia el futuro, incorporando las influencias del New Wave, del post-punk, del pop británico y la estética audiovisual que comenzaba a imponerse con los videoclips en la televisión musical. En distintas partes del mundo, claro, sucedía esto. Pero aquí, en ese contexto, nacería una de las historias más importantes de la música latinoamericana. Hoy, en RAE, Soda Stereo.
cama nuestro alrededor. Lo que hace es amor, lo que es sangrar. Desde el cielo en la cúpula. Es amor, lo que es sangrar. Sobre el pecho en la cúpula.
Lo que sangra la cúpula Soda Stereo. El origen de Soda Stereo comenzó a gestarse, como dijimos, en los años 80, cuando Gustavo Cerati y Zeta Bosio se conocieron mientras estudiaban publicidad en la Universidad de El Salvador. Ambos compartían el interés por la música y la curiosidad por las nuevas tendencias que llegaban desde el Reino Unido y los Estados Unidos. Escuchaban bandas como The Police, Talking Head, Elvis Costello, The Cure y David Bowie, entre muchas otras, claro. Pero su objetivo no era copiar esos sonidos, sino encontrar una identidad propia. Después de participar de distintos proyectos, Cerati y Bosio comenzaron a ensayar juntos y a buscar a la persona indicada para completar el grupo. Esa búsqueda terminó cuando se sumó el baterista Charlie Alberti. Hijo del reconocido baterista de jazz Tito Alberti, Charlie había crecido en un ambiente musical y aportó una mirada rítmica moderna y precisa, fundamental para el sonido que la banda comenzaba a construir. Desde el principio entendieron que una banda no era solamente música. También era imagen, puesta en escena, diseño, iluminación, fotografía y una manera de comunicarse con el público. Recuerden, decíamos, explotaba el videoclip. Esa visión integral resultaría novedosa para el rock argentino de aquel momento.
Sospechar, parece descubrir
víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mí fragilidad. Es el curso de las cosas.
Corazón delator, Soda Stereo. Los primeros pasos de Soda Stereo tuvieron lugar en el circuito de pubs, de discotecas y en pequeños escenarios de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Como sucedía con muchas bandas emergentes, los ensayos eran intensos y las presentaciones servían para poner a prueba las canciones frente al público. La respuesta comenzó a ser muy positiva porque existía algo distinto en ese trío. Era una combinación entre melodías pegadizas, arreglos cuidados, una imagen contemporánea y un acto escénico que se diferenciaba del rock más tradicional. En 1984 llegó el primer álbum titulado simplemente Soda Stereo, producido por el líder de Virus, Federico Moura, quien fue una figura clave en los primeros pasos de este grupo. Moura comprendió rápidamente el potencial de la banda y los ayudó a consolidar un sonido claro, fresco y orientado hacia el pop rock sin perder personalidad. De ese trabajo surgieron canciones como Dietético, Trátame Suavemente, está compuesta por Daniel Melero, y Sobredosis de TV, que comenzaron a sonar las tres en todas las radios y a posicionar a Soda Stereo como una de las revelaciones del momento. Aunque el éxito masivo todavía no había llegado, el grupo ya mostraba algunas de las características que definirían toda su carrera. Por un lado, una búsqueda permanente de evolución. Por otro, el cuidado extremo de cada detalle artístico. Y por último, la decisión de no repetir fórmulas. Esa capacidad para reinventarse sería, con el paso de los años, una de las claves que explicaría en su vigencia y su lugar central en la historia de la música latinoamericana. Sobredosis de TV en RAE, Soda Stereo. En 1985, ese año marcó un punto de inflexión en la historia de la banda. Mientras la democracia argentina comenzaba a consolidarse y la vida cultural recuperaba un dinamismo que había permanecido restringido durante años, el trío publicó su segundo álbum de estudio, Nada Personal. Una obra que representó un salto artístico y también una confirmación de que la banda tenía un lenguaje propio. El disco presentó un sonido más refinado, con mayor presencia de sintetizadores, guitarras cuidadas y hasta el mínimo detalle. Una producción que dialogaba con las corrientes musicales más modernas del momento, pero sin perder la identidad latina. Las canciones Nada Personal, Juego de Seducción y Cuando Pase el Temblor comenzaron a sonar de manera permanente en las radios argentinas y muy pronto en emisoras de otros países de la región. En particular, Cuando Pase el Temblor sorprendió por su fusión entre rock y ritmos de inspiración andina, utilizando recursos sonoros que hasta ese momento eran poco frecuentes en el pop latinoamericano. Lejos de ser una curiosidad, esa búsqueda demostró que era posible incorporar elementos de la diversidad cultural del continente dentro de una propuesta contemporánea y accesible para las grandes audiencias. El éxito del álbum se reflejó en una creciente convocatoria a sus conciertos y en el interés de los medios de comunicación. Soda Stereo ya no era solo una promesa del rock argentino. Comenzaba a convertirse en una referencia para toda una generación que encontraba en sus canciones una nueva forma de expresar la modernidad, la vida urbana y los cambios culturales que atravesaban a América Latina. Un clásico, Cuando pase el temblor, Soda Stereo. Si nada personal consolidó a Soda Stereo en la Argentina, el año 1986 abrió definitivamente la puerta del continente. La banda inició sus primeras giras internacionales y descubrió que sus canciones despertaban el mismo entusiasmo en ciudades tan distantes como Santiago de Chile, Lima, Montevideo o Bogotá, por ejemplo. En una época en la que las plataformas digitales no existían y la difusión dependía solamente de las radios, de la televisión, los discos y el boca en boca, lograr esa expansión era un hecho extraordinario. El fenómeno fue particularmente importante porque hasta entonces era poco frecuente que una banda de rock en español desarrollara una carrera continental tan sólida. Los mercados musicales latinoamericanos funcionaban con escasa conexión entre sí y muchas veces miraban hacia Europa o los Estados Unidos que hacia los países vecinos. Soda Stereo contribuyó a modificar esa lógica, demostrando que era posible generar un circuito cultural latinoamericano a partir de canciones escritas en español. A esa expansión también contribuyó el desarrollo del videoclip como herramienta de difusión. La estética de Soda Stereo, muy cuidada desde sus inicios, encontró en el lenguaje audiovisual un aliado natural. La imagen de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti comenzó a formar parte del imaginario de millones de personas y el grupo pasó a representar una nueva manera de entender el rock latinoamericano, más cosmopolita, más visual y al mismo tiempo profundamente enraizado en su propio contexto.
Nada personal.
Soda Stereo con Nada Personal. En 1986, además de que se abrió esa puerta internacional, llegó Signos, el tercer álbum de estudio de Soda Stereo, y con él una nueva etapa artística. Lejos de repetir la fórmula que ya les había dado popularidad, el trío decidió avanzar hacia composiciones más elaboradas, tanto desde el punto de vista musical como desde el literario. Gustavo Cerati comenzaba a desarrollar una escritura cada vez más poética, en la que las imágenes, las metáforas y las múltiples interpretaciones tenían tanta importancia como las melodías. Canciones como Signos, Persiana Americana y Prófugos mostraban esa evolución de la que hablamos. Las letras dejaban espacio para la imaginación y evitaban los relatos lineales, mientras que los arreglos incorporaban nuevas texturas sonoras, efectos de guitarra y una producción cada vez más sofisticada. Esa búsqueda artística fue acompañada por una intensa gira que recorrió numerosas ciudades de América Latina y terminó de consolidar el prestigio internacional del grupo. A mediados de la década del 80, ya resultaba evidente que Soda Stereo había superado la categoría de éxito del momento. Su capacidad para evolucionar entre un disco y otro, sumada a la calidad de sus presentaciones en vivo y a la creciente identificación del público con sus canciones, los convertía en uno de los principales referentes del rock en español. Lo que había comenzado como el sueño de tres jóvenes músicos en Buenos Aires ya se había transformado en un fenómeno cultural que unía a distintos países a través de la música.
Fuera de tu ojo, inalcanzable.
Otro éxito de Soda Stereo, Persiana Americana. Hacia finales de la década del 80, Soda Stereo decidió dar un nuevo paso en su evolución artística. El trío llegó a explorar otra vez nuevos caminos y de esa decisión quedó plasmada en 1988 la publicación Doble Vida. Un álbum grabado en la ciudad de Nueva York y producido por el reconocido músico y productor argentino Carlos Alomar, quien había trabajado durante años junto a David Bowie y también había colaborado con artistas de la talla de John Lennon y Mick Jagger. La experiencia de grabar en uno de los principales centros musicales del mundo representó un desafío y al mismo tiempo una oportunidad para ampliar el universo sonoro de la banda. El disco incorporó una mayor presencia del rock, del funk y ciertos matices del soul sin perder la identidad que ya había distinguido a Soda Stereo desde sus comienzos. Entre sus canciones más reconocidas se encuentra En la ciudad de la furia, Lo que sangra, Picnic en el cuarto B, obras que revelan una madurez creativa cada vez más evidente. En la ciudad de la furia en particular se convirtió en una de las composiciones más emblemáticas de toda la carrera de la banda, aunque, atención con esto, la letra nunca describe de manera literal a Buenos Aires. Las referencias a la vida urbana, a los edificios, al viento y a la dinámica de una gran metrópoli hicieron que millones de personas identificaran esa canción con la ciudad de Buenos Aires. Con el paso de los años, su clima sonoro y su profundidad poética la convirtieron en una de las piezas más representativas del rock en español.
Thank you.
Estábamos escuchando La Ciudad de la Furia de Soda Stereo. El comienzo de la década del 90 encontró a Soda Stereo en el momento más alto de su proyección internacional. La banda ya recorría con regularidad los principales escenarios de América Latina y habría logrado algo que muy pocas agrupaciones en español habían conseguido hasta entonces: construir una comunidad de público que se reconocía como parte de un mismo fenómeno cultural. Esto más allá de las fronteras argentinas, claro. En 1990 publicaron Canción Animal, un álbum que para muchas personas representa uno de los momentos más importantes de la historia del rock latinoamericano. El éxito de Canción Animal dio lugar a una intensa gira internacional que confirmó el lugar de Soda Stereo como una de las bandas más convocantes de América Latina. Los conciertos se reunían a decenas de miles de personas y se transformaban en verdaderas celebraciones colectivas en cada país. El público cantaba las letras de memoria y demostraba que la música había logrado superar las diferencias geográficas para construir una identidad compartida. En 1992, el trío volvió a sorprender con Dynamo, un álbum que marcó un nuevo cambio estético influido por el rock alternativo y las experiencias sonoras que comenzaban a desarrollarse en Europa y en los Estados Unidos. Cerati, Bossio y Alberti elaboraron un disco mucho más experimental, con capas de guitarra, climas atmosféricos y estructuras menos convencionales. Luego de la intensa experiencia de Dynamo, Soda Stereo continuó explorando nuevos caminos. En el 95 publicó Sueño Stereo, el último álbum de estudio de su carrera. Lejos de representar una despedida anunciada, el disco volvió a demostrar la capacidad del trío para adaptarse a los cambios musicales de la época sin perder su identidad. Claro, estamos hablando de Soda Stereo, que anunció en el 97 oficialmente su separación y emprendió una gira de despedida que recorrió distintas ciudades del continente. El último concierto tuvo lugar el 20 de septiembre de 1997 en el estadio de River Plate en Buenos Aires. Al final de la presentación, Gustavo Cerati pronunció una frase que con el tiempo se volvería histórica: gracias totales. Aquellas dos palabras, nacidas de manera espontánea como una forma de agradecimiento al público, pasaron a formar parte de la memoria cultural de América Latina y aún hoy sintetizan el vínculo extraordinario que la banda construyó con millones de personas a lo largo de su trayectoria.
Tengo una buena canción para cantar, a ver.
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla.
La palabra de ustedes.
Algún tiempo atrás pensé en escribir.
We'll be right back.
gracias totales.
De música ligera, en el estadio River Plate, en la despedida, en 1997, pero en 2007, 10 años después de la despedida, el trío volvió a reunirse para la gira Me Verás Volver, una serie de conciertos que recorrió América Latina y convocó a más de 1 millón de espectadores, confirmando que el paso del tiempo no había disminuido el efecto del público. El 15 de mayo de 2010, durante una presentación en Caracas, en Venezuela, Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantuvo en estado de inconsciencia hasta su fallecimiento, el 4 de septiembre de 2014, aquí en Buenos Aires. Su partida generó una profunda conmoción en toda América Latina y dio lugar a múltiples homenajes que reafirmaron su lugar como uno de los grandes creadores de la música en español. Hoy Soda Stereo continúa siendo descubierto por nuevas generaciones. Sus discos siguen editándose, sus canciones forman parte de bandas sonoras, programaciones radiales y conciertos en todo el mundo. Y su influencia puede reconocerse en artistas de distintos países y estilos musicales. Su historia demuestra que la música puede convertirse en un puente entre culturas, en una forma de identidad compartida y en un lenguaje capaz de atravesar el tiempo. Desde Buenos Aires y hasta los escenarios más importantes del continente, Soda Stereo construyó una obra que ya forma parte del patrimonio cultural de la música latinoamericana. Y tal vez esa sea su mayor herencia. Haber demostrado que una banda nacida en la Argentina pudo dialogar con el mundo sin renunciar a su propia identidad, dejando canciones que, muchas décadas después, siguen emocionando, reuniendo y contando una parte de la historia cultural de nuestra región. Matías Arreceigón en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto, que tengan una maravillosa jornada. Chao.